Señor, sabemos que tu palabra es verdad y que con tu palabra tú puedes tratar con aún los asuntos en nuestro corazón que están más escondidos. Tu palabra es suficiente para penetrar hasta lo más profundo, discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos a recibir lo que tú tengas que decirnos, Señor. Danos oídos para escuchar con fe y danos pues el querer como el hacer en poner por obra lo que tú nos enseñas, Señor, que no seamos simplemente oidores, sino podamos hacer la obra que tú nos estás llamando. En el nombre de Jesús, todo lo ponemos en tus manos. Amén. Jeremías capítulo 5. Estos primeros capítulos de Jeremías incluso podrían sonar medio redundantes. ¿Por qué? Porque el mensaje no cambia, es el mismo mensaje que una y otra vez está dando, porque el pueblo, recuerda, está viviendo una especie de avivamiento, pero no es real, no es, es religioso, es externo, pero no es profundo y de corazón. Y lo que Jeremías quiere es despertar al pueblo. Dios, a través de Jeremías, está en esta etapa advirtiendo que puede venir un juicio, que necesitan regresar al Señor. ¿Te acuerdas que en el capítulo 4, en el versículo 1, Dios les decía: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, no a la religión, no a los ritos, sino a mí, vuélvete a mí? Bueno, el capítulo 5, vamos a empezar. Capítulo 5, versículo 1 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, y si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. ¿Qué está pasando? Dios está pidiéndole a Jeremías, ¿no?, al pueblo, está diciendo: busquen en Jerusalén, recorre las calles. O sea, no salgas así, no hay nadie, sino recorre las calles, muévete, avanza, ve calle por calle. O sea, es un esfuerzo de ir calle por calle, y dice: mira e infórmate, busca en sus plazas a ver si halláis hombre. Uno. Si hay alguno que, número uno, haga justicia, habla de hacer lo justo, que haga lo que es correcto, que haga lo que, pues lo que viva en temor de Dios, que haga lo que es correcto. Y número dos, que busque verdad. Si encuentras uno que haga justicia y que busque verdad, dice: yo perdonaré a Jerusalén. Y por supuesto, hay dos cosas que recordamos. Uno, Diógenes. ¿Te acuerdas de Diógenes que iba por las calles con una lámpara? Incluso durante el día iba con su lámpara a ver si encontraba un hombre bueno. El hombre bueno, ahí andaba por todas partes. Y es una especie de Diógenes, digamos. Jeremías está buscando un hombre justo. Lo segundo que recordamos es en Génesis 18, cuando Dios está enviando unos ángeles para destruir a Sodoma y Gomorra. Se queda conversando con Abraham, ¿te acuerdas? Y Abraham le dice: pero ¿el Dios de toda la tierra hará lo injusto? ¿Qué tal que en la ciudad hay 50 justos? O, bueno, y Dios dice: bueno, si hay 50 justos, no la destruiré por amor a esos 50. Y luego: ¿pero qué tal que hay 30? ¿Pero qué tal que hay 20? ¿Pero qué tal que hay 10? Y ahí queda la negociación de Abraham con Dios en 10. En este punto, eso era Sodoma, Sodoma y Gomorra, que aunque hubiera 10, perdonaba Dios a la ciudad. Ahora, en Jerusalén, la ciudad de Dios, en medio de este avivamiento, Dios dice: con que haya uno, con que haya uno, la voy a perdonar. Y no hay ni aún uno. Versículo 2. Aunque digan: vive Jehová, juran falsamente. Son muy religiosos, tienen un lenguaje, pero es falso. Dice: juran falsamente. Verso 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Esta frase es difícil de traducir. Algunas versiones traducen como: ¿no estás buscando a alguien piadoso? Claro, eso es lo que Jeremías está entendiendo a quien busca. Y mira lo que sucede, lo que encuentra. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Esta ciudad son necios. Dice, los aceptaste y no les dolió. Esta idea de que, pues, órale, un niño desafiando a su papá, ¿me vas a dar una vara? Pégame, pégame, aquí está, dale, dale, eso es todo lo que puedes, dale, con más fuerza, no me duele, no me duele. Así está el pueblo con Dios. Luego dice, no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Están sus rostros endurecidos y eso tal vez nunca lo admitimos, pero a menudo podría ser que lo tengamos. Tal vez nunca vamos a decir, yo no, 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 si Dios me dice, claro que sí. Lo que Dios diga, me estás diciendo que estoy mal, claro, sí, Señor, lo que tú digas, no, 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 yo creo, no, soy peor incluso. Todo el lenguaje ya está. A mí me ha tocado hablar con gente que estoy tratando de. Estoy inventando un caso, ¿no? Fulanito está en adulterio y trato de decirle, oye, la Biblia dice que esto es pecado, que el orden de Dios es el esposo con su esposa. Sí, yo sé. E incluso en la ley está que tiene que apedrearse. Y, o sea, sabe toda la ley, tiene todo, pero no está dispuesto a recibir la corrección. Y así, aunque no lo admitimos, podríamos estar nosotros. Dios no está pidiendo algo excesivo. Dice, con uno que haya, perdona toda la ciudad. Y no quieren. Por eso dice Jeremías, ¿no estás buscando a alguien piadoso? Porque los azotaste y no quieren escuchar, no pueden recibir esto. Verso 4. Entonces Jeremías, digamos que reflexiona y piensa, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. O sea, la verdad es que estos, dice, son pobres, son gente de una colonia popular. No tienen educación, no han ido a la escuela, a la sinagoga, son gente que no sabe leer, no conocen las escrituras. Verso 5, iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová. Claro, los grandes, la gente de la nobleza, han ido a la escuela, digamos, para tener su bar mitzvah, o sea, han estudiado, conocen la ley, ellos sí conocen, ellos no tienen excusa, no es que tenían que levantarse a trabajar, tienen siervos, tienen esclavos, pero ¿cuál es el resultado? Conocen el camino de Jehová su Dios, pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. No es un tema de información o de estudios, no es un tema de ignorancia. A veces pensamos, pues, que lo que necesitamos es enseñanza. Y no, es mucho más profundo. Hay un problema en el corazón. Porque los pobres y los ricos están en el mismo lugar. Unos por ignorancia y los otros por ignorarlo. Sea como sea, dice al final del versículo 5, quebraron el yugo, rompieron las coyundas. La idea es como el yugo es esta. Como una barra de madera que se usaba para poner entre dos animales de tal manera que trabajasen juntos. Jesús dijo, lleven mi yugo sobre ustedes, mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Y ese yugo lo que hicieron es romperlo. La Biblia, perdón, la Biblia, en nuestro idioma, la unión con yugal tiene esa misma idea, del yugo, porque son dos que ahora van a trabajar como uno. Y es como si el pueblo estuviera diciendo, ya no quiero estar en este yugo. En un lenguaje el día de hoy diríamos, me divorcio de Dios. No quiero saber nada de él. Los ricos y los pobres. ¿Cuál es el resultado? Verso 6. Por tanto, porque han quebrado el yugo, porque se han separado, el león de la selva los matará. Los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas saliere será arrebatado. Algunas personas tratan de ponerle algún tipo de simbolismo, ¿no? El león representa a Babilonia, porque Daniel va a verlo como Babilonia, como un león. El lobo representa, y así como que van poniendo. Yo creo que es mucho más sencillo. Eres un animal de granja, un animal doméstico, que has roto tu yugo para ganar tu libertad. Ahora soy libre, ¿no? Libre soy, libre soy. Y te vas. ¿Y qué te queda? O sea, ¿qué vas a encontrar siendo un animal de granja, un animal doméstico? ¿Qué va a pasar? Pues te va a comer el león, te va a comer el lobo, te va a comer el leopardo. O sea, no, no es como que Dios dice, voy a traer castigo, es que tú estás saliendo a exponerte. Y eso nos sucede cuando nos apartamos de Dios. No es que Dios ahora va a enviar toda la colección de maldiciones que tiene. No, es que una vez que nos separamos, ¿qué queda? ¿El león de la selva? ¿El lobo del desierto? ¿O el leopardo? Y que dice, van a acechar. Porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. No solo es que me fui, sino me fui y no los necesito. Es tan absurdo. Yo recuerdo, pues, en mi orgullo desde niño, desde muy pequeño, recuerdo en un par de ocasiones haberme ido de mi casa. Tendría 10 años, 11 años, y haber, pues, cansado de la opresión autoritaria de mis papás, cosa que nunca hubo, pero en mi mente a esa edad y pecador, yo quise buscar mi libertad. Y lo primero que hice fui a mi cama, agarré una cobija y me voy. Salí de la casa con mi cobija, que para empezar la cobija me la compró mi mamá, o sea, no es como que yo tenía con qué, nada, iba a salir de la calle a la calle y qué iba a encontrar. Pues seguramente alguien se iba a aprovechar de mí, alguien me iba a estafar, o sea, no iba a haber nada bueno. Pero es absurdo que uno piense que sí. Así de absurdos a veces desechamos el consejo de Dios. Entonces, porque rompieron el yugo, quebraron las coyundas, entonces vendrá esto. Verso 7. Dios como que reflexiona aquí, dice, ¿cómo te he de perdonar esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, ¿no? El pueblo está en rebeldía. Los hijos del pueblo, los hijos de mi pueblo, me han abandonado y están jurando. Jurar tiene que ver con lo que es valioso para ti. No se jura por lo que no cuesta, ¿no? Se jura la gente cuando jura, te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos. Entonces, siempre se pone como elemento de juramento lo valioso. Bueno, ¿qué es valioso para esta gente? Lo que no es Dios. Cualquier cosa que no sea el Señor. Verso 7 dice, los sacié, o sea, sí les di la provisión, y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Y la frase ahí es muy fuerte porque habla, sí, no está muy claro si habla literalmente de prostitución o está hablando de idolatría. Acuérdate que en aquella época la idolatría se consideraba un adulterio con Dios. Por tanto, los templos, Dios no dice son templos, sino es un lugar de rameras, porque ahí está la idolatría. Y dice, se juntaron por compañías, es decir, por grupos. Oigan, ¿qué les parece si vamos a tal templo? Sí, claro, vámonos, vámonos, vámonos. Y la próxima semana vamos a tal otro. O sea, se organizaban para ir. Verso 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Básicamente dice, eres como un caballo, un semental, que está relinchando por la mujer ajena, ¿no? Ya tienes tu esposa. Pero en este deseo de pecado, lo que quieres es la mujer ajena. Verso 9. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Acuérdate que en la Biblia, cuando se habla de la venganza en el caso de Dios, no es un desquite, sino es justicia. O sea, cuando Dios dice, mía es la venganza, lo que está diciendo es, yo voy a pagar el monto correcto. Robaste 2 pesos, la venganza de Dios es quitarte 2 pesos. Robaste 10 pesos, la venganza de Dios es quitarte los 10 pesos. O sea, solamente es el ejercicio de la justicia. Y Dios dice, ¿no voy a hacer esto? Claro que sí. Verso 10. Entonces le habla al enemigo, en este caso va a ser Babilonia quien va a venir a conquistar. Dice: escalad sus muros, destruid, pero, perdón, escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros. Las almenas son las ramas de uva, como el viñedo que está ahí creciendo. Dice: arráncalo, porque no son de Jehová. Dios, por todo esto, va a traer el juicio con una nación extranjera. Pero le dice: escalad sus muros, o sea, métanse a la ciudad, y destruid, pero no del todo. Dios no ha desechado a su pueblo. Sí necesita disciplina, sí necesita juicio, pero Dios no ha desechado a su pueblo. Por ahí se destruye, pero no del todo. Quita las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Se rebelaron los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es. O en otras versiones traducen: no, no existe. O no es nada, Dios no, no es nada. Es como aquel hijo que confunde la paciencia de su papá o de su mamá con: no, no pasa nada, no, mi mamá nunca me dice nada, no pasa nada. Es eso, están despreciando a Dios. De Dios, dice, lo negaron y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. O sea, está anunciando Jeremías que viene el juicio, la espada, el hambre, y ellos dicen: nah, ¿quién? ¿De Dios? No hace nada. No. Y aunque hiciera, ¿qué puede hacer? Tenemos nuestros ídolos bien colocados, hemos presentado las ofrendas. Es uno contra varios. Ese es el nivel de desprecio que tienen contra el Señor. Antes, verso 13, los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Porque Jeremías no está solo en ese momento, y lo veremos más adelante con más detalle, pero hay profetas falsos. Profetas que están diciendo: no, no va a pasar nada. Dios ya nos ha librado tantas veces. ¿Se acuerdan de Asiria hace algunos años que vinieron y acamparon contra Jerusalén? En una noche todos los soldados estaban muertos. Bueno, así nos va a sacar, no se preocupen, estamos bien. Y dice, esos profetas van a ser como viento. Es decir, sin nada, no hay nada, no, no va a quedar nada, van a ser como aire. Verso 14. Por tanto, o sea, por todo esto que acabamos de ver, por esta rebeldía, este deseo de pecado como un caballo que relincha por la mujer de su prójimo. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca. Le está hablando a Jeremías. Jeremías, por lo que ellos han dicho eso, yo voy a poner mis palabras en tu boca y van a ser fuego. Y este pueblo va a ser leña y los consumirá. La palabra de los profetas es viento. Pues el viento no hace nada. Pero la palabra que yo te voy a dar a ti, Jeremías, tú la vas a hablar y este pueblo va a ser leña y se va a prender. Los voy a consumir. Verso 15. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová. Gente robusta, gente antigua. No es gente vieja, sino gente de mucho linaje, digamos. Gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. O sea, va a venir un grupo de personas que no conoces, hablando un idioma que no conoces, y los vas a ver caminar en tu ciudad. Su aljaba como sepulcro abierto. La aljaba es el lugar donde se guardan las flechas. Entonces, la aljaba como sepulcro abierto es como si dispararan muerte, ¿no? Cada flecha es muerte y van a disparar muerte. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, es decir, hombres de guerra. Y comerá tu mies y tu pan, comerá tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. El pueblo pensaba, no, tenemos muros, y si vienen, tenemos provisiones, tenemos ejército, no nos va a pasar absolutamente nada. Eso es lo que el pueblo decía. Y Dios dice, no. Cuando yo los traiga, porque no es que van a venir, yo los voy a traer y van a comerse todo. Esto de comerse todo habla, no solo van a ser conquistados, sino que van a ser habitados por otros pueblos aquí. Verso 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sigue teniendo misericordia de su pueblo. ¿Merecerían ser destruidos? Pero por supuesto que sí. Pero Dios dice, no los voy a destruir del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, claro, va a suceder, van a empezar a venir los problemas y la gente va a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Van a ir a Babilonia y van a servir a los de Babilonia. En tierra ajena van a adorar a esos que el día de hoy adoras de voluntad, a tus dioses espurios, dioses falsos. Bueno, vas a ir a la tierra de los dioses falsos y vas a servir ahí. Verso 20. Anunciad esto en la casa de Jacob, es decir, en el pueblo, ¿no? Ante los hijos descendientes de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, este es el llamado de advertencia al pueblo. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Interesante, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, pero Dios quiere hablarles. Y Dios no deja de hablarles. Dios no dice, no escuchan, ya, vamos a dejarlos, que se mueran. No, Dios no deja de hablarles, Dios no deja de estar pendiente, Dios no deja de estar atento a su pueblo, aunque ellos son necios y sin corazón. Verso 22. ¿A mí no me temeréis? Proverbios abundantemente dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando metemos la pata, cuando nos acercamos al pecado más y más y más, lo que faltó no es información, sino sabiduría. Y no sabiduría humana, sino sabiduría que proviene del temor de Dios. Y tomamos decisiones sin temor de Dios, y por eso estamos después como necios. Dice, no me temerán a mí, verso 22, dice Jehová, no os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término del mar. Y Dios empieza a nombrar algunas cosas que él ha hecho. El mar, ¿sabes dónde se acaba? Donde llega la arena. O sea, donde está la arena, ahí se acaba el mar. Y lo que Dios hace para bloquear que el mar no se desparrame es arena. Y es distinto, porque, digo, es curioso, porque la arena es algo, pues, frágil, o sea, pues es arena. El mar, en cambio, es bravo, es grande. ¿Con qué limita el borde del mar? Con arena. ¿Por qué? Porque no depende de la arena. O sea, si tú quieres una pecera para tener tantos litros de agua, tiene que tener cierto tipo de pegamentos, o sea, porque el agua pesa. Bueno, Dios dice, voy a limitar todo el mar con arena. ¿Por qué? Porque es su poder. De eso está hablando. Voy a leerlos del verso 22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. El mar se va a regresar. Sí, como que sale, pero se regresa. Y se levanta y se regresa. Claro, Dios ha puesto ese término y no lo va a rebasar. Incluso cuando hay tormentas y tsunamis, avanza el mar, pero se regresa. Porque Dios ha puesto ese límite. Y yo controlo el mar, yo controlo las olas, pero tú no obedeces, tú no te sujetas. Verso, ahí el verso 22, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán, el límite va a estar ahí. No obstante, a pesar de que yo soy ese Dios tan poderoso que me he revelado así al pueblo, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. ¿Cómo se apartaron y se fueron? Si están en un avivamiento, pero no en su corazón. Sigue siendo un acto meramente religioso. Verso 24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Dios quería eso, que reconocieran que Él es el proveedor, que Él es el Señor, que Él es el que los cuida, que Él es el que les da. ¿Qué tan difícil es reconocer al Señor? ¿Cuántas cosas nos ha dado? ¿Cuán a menudo olvidamos darle gracias a Dios por la luz eléctrica, por nuestras Biblias, por nuestra familia, por tantas y tantas cosas? Dice, no dijeron temamos a Jehová, porque es el que da la lluvia temprana y tardía, nos guarda de los tiempos establecidos de la siega. Verso 25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. La lluvia temprana, la lluvia tardía, la cosecha, todo yo quiero darles, pero tu pecado lo ha apartado todo. Apartaron de ti el bien. Verso 26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber en el pueblo impíos si es el pueblo de Dios? Pues hay gente en la iglesia, ¿tú sabes que hay gente en la iglesia que va a robar? Hay gente que va a iglesias porque en el momento en el que la gente va a orar, cierra los ojos y por supuesto descuidas tu cartera. Aquí se dice bolsa, ¿no? Descuidas tu bolsa. Entonces hay gente que utiliza esos momentos para robar. Pero están en la iglesia. Ajá. En la iglesia hay impíos. En la iglesia hay... Mira, sigamos leyendo. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, para cazar personas. Y esto puede ser desde hombres que van buscando mujercitas incautas, que no están afirmando su corazón en el Señor, y que las seducen, las usan y las botan, las tiran por ahí, hasta puede haber pastores que ponen trampa para que tú te quedes. Quieren dinero, o quieren poder, o quieren, no sé, aplausos. Y van sembrando trampas a la gente para poder cazarlos. Dice ahí, son cazadores de hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Si en un pájaro tú lo cazaste, lo metes a una jaula y ahí lo tienes en tu jardín. Ahí está una jaula con pájaros. Así, estos hombres o estas mujeres, estas personas, tienen sus méritos, ¿no? Sus trofeos. De cacé esto, cacé a esta persona, cacé con Z, ¿no? Fui a cazar a esta persona, tomé esto. Pastores que inflan sus iglesias cazando gente, ven, Dios te dará dinero, Dios te dará esto, van, como que, sí, es puro, puras cosas carnales que están, dice, como una jaula de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron, se pusieron lustrosos y sobrepasan los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Ellos que conocían la verdad y que deberían juzgar por la verdad, se aprovecharon. Se aprovecharon de los necesitados, se aprovecharon de los huérfanos, se aprovecharon de las viudas, se aprovecharon de la gente que necesita. Y eso en el pueblo de Dios. Y puede haber en el pueblo de Dios esto. En la iglesia hay estafadores, hay gente que estafa, hay gente que roba, hay gente que miente. Oh, ¿y por qué no lo sacamos? Bueno, número uno, porque no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Y lo que tenemos que hacer es predicarles el evangelio. Porque entre esa gente y nosotros, la única diferencia la hizo Cristo. Es por Cristo que nosotros estamos seguros en Él. Entonces dice, verso 29, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. La realidad es que vivimos en un mundo en que hay esto, hay injusticia, pero Dios no está ajeno, Dios no está distraído. A veces pensamos o deseáramos que la justicia fuera impartida ya, y Dios tiene un tiempo en que va a impartir justicia. Todo lo que se conoce como el maltrato, la injusticia social, Dios lo está viendo. Y un día Dios va a traer a cuentas todo esto. Verso 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. O sea, lo que Dios dice, no me gusta. No me gusta. Ese es mi pueblo, no me gusta. No es para eso que yo los llamé, no es para eso que yo los tomé. No me gusta. Los profetas que deberían hablar de parte de Dios profetizaron mentira. Y por eso están, no, no va a haber nada, no pasa nada, estamos bien, sigamos adelante, caminemos y no sé qué. Los sacerdotes dirigían por manos de ellos. La idea es como que los profetas mentirosos están manipulando las manos de los sacerdotes. Los sacerdotes hacen todo lo que los profetas mentirosos les piden. Profetas y sacerdotes deberían traer la bendición al pueblo. No están trayendo la palabra. Y el día de hoy vemos iglesias que no se enseña la palabra. Hay iglesias muy descaradas en las que se enseña cualquier cosa, pero hay iglesias en las que se enseña algo cerca de la palabra. Se usa un poco la Biblia, pero no es la palabra. Y quienes deberían instruir al pueblo de Dios en la palabra no lo están haciendo. ¿Dios los va a juzgar? Sí, pero mira cómo acaba. Mi pueblo así lo quiso. Cuando vemos estas iglesias con una doctrina completamente torcida, tan llenas de gente, número uno, Dios va a juzgar a ese pastor, a ese predicador, Dios lo va a traer a juicio. Pero también va a traer a juicio a todas las personas que se deleitaron en ese mensaje. ¿Por qué crees que están llenos esos lugares? Ven aquí, haz un pacto, trae dinero y entonces tú tendrás millones y no sé qué, no sé qué. Sí, el que está haciendo eso es un estafador. Pero la gente quiere ser estafada. Está yendo ahí porque ¿qué es lo que quiere? Dinero. No quiere al Señor, no quiere la gloria de Dios, quiere dinero. Y aquí me lo están prometiendo. Entonces se junta en roto con el descosido y Dios dice, los dos están mal. Así mi pueblo lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Claro, si no has aprendido a buscarme en los tiempos de paz, ¿cómo vas a saber cómo buscarme en los tiempos de guerra? Dice Spurgeon era muy duro, pero dice Spurgeon, ¿cómo nos atrevemos a clamar a Dios en la batalla cuando no clamábamos a Dios mientras nos poníamos el escudo, la espada, el peto? Mientras nos poníamos la armadura, no estábamos clamando a Dios. ¿Por qué queremos clamar en medio de la batalla? ¿Qué harás cuando venga el final? Y es una pregunta válida, porque como en todo el capítulo, Dios sigue buscando a uno bueno. Y lo encontró en Cristo. Y por eso el que está en Cristo es una nueva criatura. Y en Cristo podemos serle agradables. En Cristo, por eso Jesús dice, ponte mi yugo sobre ti. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Y cuántos lo que queremos es zafarnos ese yugo? ¿Qué va a pasar si abandonas al Señor? ¿Qué va a pasar? Y no estoy diciendo que dejas de ir a la iglesia, porque te dije, puedes ir a la iglesia y ser un impío. Cuando abandonas tu comunión, tú, permíteme usarlo, tu matrimonio, tu unión conyugal con el Señor, ¿qué queda? El león, que está buscando a quien devorar. El lobo, el leopardo, eso es lo que nos queda. Nos queda aire. Nos queda nada, porque hemos estado escuchando profetas que venden aire. Pero Dios es bueno y dice, los voy a disciplinar. Los voy a destruir, pero no del todo. Y gloria a Dios cuando compruebas que Dios no quiere dejarte pecar. Que Dios está diciendo, sí vas a sufrir, porque la disciplina nunca es causa de gozo. La disciplina al presente, dice Hebreos, no es causa de gozo. Pero después, a los que han sido entrenados en la disciplina, dice, da fruto apacible de justicia. ¿Qué está buscando Dios? Quien haga justicia, quien busque verdad. Entonces, dejemos que Dios nos discipline cuando hay disciplina. No protestes, no rezongues contra la disciplina de Dios. Duele, por supuesto que duele. Pero sería peor que Dios fuera indiferente a nuestra vida, que no nos considerara hijos para que podamos nosotros recibir su disciplina, porque el Padre solo disciplina a los que son hijos. Y si Dios no nos disciplina, dice Hebreos, entonces somos bastardos. Pero Dios quiere que seamos hijos. No seamos como este pueblo necio y sin corazón, que no escucha, que no oye, sino que el día de hoy todavía es tiempo para oír y para buscarle. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque podemos buscarte, porque has establecido un tiempo para que te busquemos y ese tiempo es hoy. Y en tu misericordia nos permites el día de hoy venir delante de ti. Tú nos conoces, Señor. Cuando confesamos nuestros pecados, no te estás enterando. Tú nos conoces. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a recibir tu disciplina cuando tenga que venir, a no protestar contra tu obra, Señor. Y que haciendo todo esto podamos glorificarte. Señor, que no nos deleitemos en mensajes que nos endulzan el oído, pero que son una estafa. Ayúdanos a venir a tu palabra sana y segura. Señor, que cuando tengamos que hablar no hablemos mentira, sino solamente tu palabra según tu evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.